Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Estamos viendo la mente y las enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Y qué sabemos de la mente? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Y pues sabemos que nuestros pensamientos son increíblemente poderosos. Espero que ustedes saben que estamos en una batalla, una guerra, y la guerra generalmente se gana o se pierda en la mente. Y pues lo que permite es que tengan espacio, rentando espacio en nuestra mente, aparece en nuestra vida. Y es casi imposible vivir una vida positiva cuando estás consumido por pensamientos negativos. Y aprendimos la semana pasada, si no cambias la forma en que piensas, no puedes cambiar la forma en que vives o lo que haces, y nuestros pensamientos importan. Y de hecho, nuestro verso principal, clave para esta serie, es del apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 10, verso 3, 4, 5. Y yo quiero volver a visitarlos para establecer como más o menos el tono de nuestro mensaje hoy. Y eso es lo que dijo Pablo, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para hacer ¿qué? ¿Alguien? Derribar, ¿dónde estamos de siguiente parte del verso? Derribar fortalezas. Y entonces, más o menos lo que está diciendo es que tenemos poder del cielo para aplastar, para vencer, para demoler los patrones de pensamientos incorrectos que nos mantienen como rehenes. Entonces, ¿qué hacemos? La Escritura dice en versículo 5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Jesús. Y Pablo dice que tenemos que tomar cautivo todo pensamiento y lo hacemos obediente a Cristo, lo sometemos a Cristo. Y cualquier pensamiento que sea inconsistente con la verdad de la palabra de Dios, lo tomamos, lo hacemos nuestro prisionero, en otras palabras. Y no somos prisioneros de las mentiras son contrarias a la palabra de Dios. Lo tomamos cautivos y lo hacemos obedientes a Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Recuerdas? Y si has estado con nosotros las últimas semanas, hablamos sobre el poder del cerebro que nuestro Dios creó. Durante siglos la gente pensaba que el cerebro se desarrolla esencialmente completamente después de la adolescencia. Pero ahora sabemos que eso no es cierto, que el cerebro continúa evolucionando y desarrollándose más o menos como una computadora que se actualiza continuamente, la mayoría de nosotros. Y hay algo que se llama vías neuronales. ¿Y qué es un vía neuronal? En esencia, cuanto más pensamos un pensamiento en particular, más creamos un camino en el cerebro que quiere seguir siempre el mismo camino de pensamiento. I mean, eso es como tu cerebro funciona. En otras palabras, cuanto más pensemos en algo, más fácil será volver a pensar ese pensamiento. Esa es una buena noticia si estamos pensando en cosas que son verdad, bien, pura, hermosa, excelente, admirable, digno de elogio, como dice el apóstol Pablo. El problema es que muchos de nosotros estamos pensando en cosas que no son buenas, no son ciertas. Y cuanto más fácil es pensar en cosas que no son ciertas, más nuestra mente produce más pensamientos negativos. ¿Están siguiéndome? Y antes de que nos demos cuenta, nuestra mente se entrena para pensar automáticamente en esa dirección negativa, ese camino negativo. Y no queremos pensar así. Y aquí está el problema que tenemos como creyentes. Demasiadas personas tienen esta falsa creencia de que una vez que entreguen su vida a Cristo, que de alguna manera Él va a cambiar mágicamente la forma en que piensa. Que como, ¡puf! Y entrego mi vida a Cristo Jesús y ¡puf! Tienes un nuevamente, pensando diferente. Pues, o ellos piensan que Él cambiará sobrenaturalmente la química de tu cerebro para que pienses pensamientos positivos, pensamientos amorosos y tu cerebro se convierte en un cerebro cristiano o algo así, sin tener que hacer ningún esfuerzo por tu parte. Y eso no va a suceder, lo siento, pero creo que es realmente importante entender cómo funciona el cerebro, porque la combinación de entrenar tu mente con la dinámica espiritual de renovar tu mente con la palabra de Dios, ¿sabes qué? Eso requiere trabajo, requiere acción, requiere esfuerzo. ¿Están conmigo? No va a suceder automáticamente. Tiene que hacer los esfuerzos para entrenar tu mente y renovar tu mente con la palabra de Dios. Y lamentablemente muchas personas no quieren hacer el esfuerzo. Son perezosas y no quieren hacer el trabajo de entrenamiento y renovar su mente. Hoy yo quiero presentar otra idea que realmente ha sido útil para mí, y esa es la idea de un sesgo cognitivo. Estás aprendiendo todo tipo de términos técnicos de neurociencia durante esta serie. Ahorita puedes impresionar a todos tus amigos que, bueno, yo conozco neurociencia. ¿Y qué es un sesgo cognitivo? Y un sesgo cognitivo es lo que llamaríamos un filtro mental, más o menos. También podría decir que es nuestra percepción personal de cualquier situación dada. Y una definición muy simple es esta, sesgo cognitivo, para que tú sepas. Es un error de razonamiento basado en las preferencias o creencias personales, o en otras palabras, tu percepción personal influye en tu forma de pensar. Están aquí. Y cuando tenemos un sesgo cognitivo, en otras palabras, tenemos un filtro mental o una percepción personal que no es necesariamente correcta o cierta. Y nuestro proceso de pensamiento incorrecto o nuestra creencia errónea nos hace cometer errores o errores de juicio o nos causa tomar malas decisiones basado en nuestra percepción personal. Es algo así como conseguir un nuevo par de gafas. Y el oculista te pone ese par de anteojos enormes con un montón de lentes diferentes que intenten encontrar el adecuado para tus ojos. ¿Cuántos han visto eso? Es como gigante. Y cada vez que mis hijas necesitaban gafas y yo estaba tratando de comprar esa cosa para mis hijas en lugar de las gafas normales, porque con eso ellos se ven ridículo y los muchachos no van a querer a conocer mis hijas con esas cosas ridículas que bueno, obviamente no funcionó, pero una lente hace que todo el mundo parece, por ejemplo, parece son de un metro de altura y 2 metros de ancho, y otra lente todo se ve todo distorsionado, borroso, y así esos diferentes filtros, esas diferentes lentes distorsiona la forma en que ves el mundo, y lo que ves no es realmente lo que es real. ¿Y qué pasa? Si tenemos una percepción personal incorrecta o filtros mentales equivocados, los filtros mentales erróneos distorsionan o decoloran la forma en que vemos el mundo. Por lo tanto, terminamos con un sesgo cognitivo y terminamos tomando decisiones erróneas basadas en suposiciones erróneas, porque tenemos ese filtro, ese lente con que estamos viendo. ¿Están conmigo? Y debido a las creencias personales que pueden no ser ciertas, estamos sesgadas en una dirección, y eso puede causar todo tipo de problemas en nuestra vida. Y es por eso que diferentes personas responden de diferentes maneras a la misma situación exacta. ¿Te has dado cuenta de eso? I mean, la misma situación, el mismo entorno, y sin embargo, dos respuestas totalmente diferentes. Pero esa es la cosa que tenemos que entender. No son los hechos los que son diferentes. ¿Qué es? Es el filtro que es diferente. No son los hechos los que son diferentes, es el filtro, es tu lente, tu percepción personal. Y por ejemplo, podrías ver esto en tu trabajo. Es posible que tengas un jefe o supervisor que se siente con dos personas diferentes y le dé su retroalimentación o su opinión sobre el desempeño de su trabajo de la misma manera, y las dos personas diferentes responden de manera totalmente diferente a la retroalimentación. La primera persona, después de esa evaluación de su trabajo, lo que sea, la primera persona se ofende todo. Ay, bueno, ¿quién se cree que es para venir aquí y decirme esto y aquello? ¿Quieres un comentario? ¿Quieres retroalimentación? Yo voy a darte mi retroalimentación. Pi, 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 pi. O lo que sea. Y ese chico está totalmente ofendido por los comentarios de su jefe. Segunda persona, misma situación exacta, mismo tipo de reto a la alimentación. La siguiente persona dice, ay patrón, muchas gracias, me ayudaste a ver algo en mi trabajo que no sabía, ahora puedo mejorar. La misma situación, no son los hechos los que difieran. ¿Qué es? Es el filtro, es la lente, la percepción personal. Todos están aquí. Piensen en esto, puede haber dos personas sentadas una al lado de la otra que entraron a Árbol de Vida esta mañana. Una persona entró diciendo, todos los cristianos son hipócritas y son un grupo de perdedores, las grandes iglesias son malas, no predican la verdad, los aleluyas, y que solo predican lo que la gente quiere escuchar, esa es una iglesia light. Y pues si esa es tu percepción, tu filtro, tu lente, las posibilidades de que tenga una buena experiencia son muy, muy, muy bajas en comparación con la otra persona que dicen, ay sí, los cristianos no son perfectos, pero los amo de todos modos y Dios tiene una iglesia para todos, cada estilo, cada sabor, y Él se mueve en todos ellos, amo a mi iglesia. Esa persona es mucho más probable que tenga una buena experiencia. Y no son los hechos los que son diferentes, es el filtro. ¿Están conmigo? Y aquí está la cosa. Esto puede incluso afectar nuestra relación con Dios. De hecho, los estudios demuestran que tu relación con un padre terrenal a menudo puede moldear o colorear la forma en que percibes a tu Padre Celestial. En otras palabras, aquellos de ustedes que fueron bendecidos con un buen padre, que estuvo lleno de compasión, estuvo involucrado en su vida, verán más fácilmente a Dios como un buen Dios, lleno de compasión, que se preocupa por los detalles de su vida, como a diferencia de alguien que tenía un padre terrenal, que tal vez era distante, abusivo, frío, exigente, crítico, legalista, lo que sea. Y si tuvieras un padre terrenal que era como exigente, duro, distante, abusivo, es mucho más fácil o mucho más fácil ver a tu Padre Celestial, o es mucho más difícil a ver a tu Padre Celestial como alguien que ama y se preocupa por tu vida. No son los hechos los que son diferentes, es el filtro que es diferente. Su percepción es diferente, tu sesgo cognitivo. Y Dios es un Dios bueno, un Dios amoroso, pero si tu experiencia con tu padre terrenal fue mala, vas a tener una percepción diferente, o puede ser, de tu Padre Celestial. ¿Están siguiéndome? Y la semana pasada hablamos de una de las disciplinas que he estado haciendo para cambiar mi forma de pensar. Porque por mucho que no quería decepcionar, aunque soy tu pastor, lucho también con pensamientos negativos. Lucho con creer cosas que no son ciertas sobre mí y sobre la vida. Y hablamos de meditar sobre la verdad la semana pasada. Y esa fue una de las dos disciplinas que son extremadamente importantes en ese proceso de renovación de la mente. Esta semana yo quiero hablar sobre otra herramienta, y luego la próxima semana vamos a hablar sobre el componente de oración de la mente. Pero hoy yo quiero hablar de ese concepto, esa idea de reestructurar tu percepción. reestructurar tu percepción. Tenemos las notas. Y vamos a elegir un lente diferente y a reestructurar nuestra percepción. Eso es lo que queremos hacer. En otras palabras, queremos crear una forma diferente de ver una situación, persona o relación. Queremos cambiar nuestra percepción o lo que realmente significa para nosotros. Es un poco como el niño que le encantaba jugar el béisbol. Este chico decía, cada día, soy el mejor bateador que ha vivido. Soy el mejor bateador de la historia de béisbol. Y así todos los días, él agarraba su bate y una pelota, lanzaría la pelota al aire, balancearía el bate tan fuerte como pudiera, y él fallaría. ¡Ay! Strike uno. Pero él dijo, todos fallan una vez. Sigo siendo el mejor bateador de todos los tiempos. Y recogió la pelota por segunda vez, la lanzó al aire, hizo un swing y volvió a fallar. Por lo que dije, sigo siendo el mejor bateador de todos los tiempos. Recogió la pelota, la arrojó por tercera vez y giró y falló, strike tres. Y luego dijo, wow, no tenía ni idea. También soy el mejor lanzador que jamás haya vivido porque acabo de sacar el mejor bateador de la historia del mundo. Reestructurar es simplemente cambiar la manera en que vemos algo, cambiando nuestra percepción. Y si quieres saber el término de psicología técnico, se llama reestructuración cognitiva. O si eres como yo, lo llamo pensar diferente, para nosotros la gente normal. Pero estamos reestructurando nuestra percepción. Vamos a pensar de manera diferente. Y permíteme ilustrarlo de esta manera. ¿Qué tipo de día vamos a tener? ¿Va a ser un gran día? ¿Un día normal? ¿Un día patético? ¿Qué tipo de día vamos a tener? La respuesta es, depende de cómo lo percibamos. Algunos de ustedes tienen un filtro negativo, una lente negativa. Miran todo a través de una lente negativa. Este día va a ser malo. Odio estar de esas personas. Todos son un dolor en él. Ya sabes qué. Odio ir a estas cosas. Nunca funciona. Cada vez que trato de hacer algo, siempre falla. Dios no está conmigo. La vida es mala. Va a empeorar. ¿Y qué clase de día vas a tener? Depende en cómo lo percibes. O podemos ser como, Dios está conmigo, Dios es bueno, puedo sentir su presencia, me encanta estar aquí. Algunas de esas personas son un poco extrañas, como Pastor Lalo, Pastor Poncho, pero me encanta ver lo bueno en ellas. Voy a elegir creer lo mejor donde quiere que vaya. ¿Qué tipo de día vas a tener? Depende de tu percepción personal. Lo que necesitamos entender es esto. Si estás tomando notas, no puedes controlar lo que sucede, pero se puede controlar la forma en que percibimos. Déjame decirlo otra vez. No puedes controlar lo que te sucede, pero puedes controlar cómo lo percibes. ¿Están conmigo? Y pues si había alguien que fuera genial en la reestructuración de su percepción, era el apóstol Pablo. Me encanta su historia. De hecho, si conoces su historia, él tiene un plan de oración muy estratégico. Dios, por favor, ayúdame a ir a Roma. Si puedo ir a Roma y predicar el Evangelio y alcanzar a los líderes principales más influenciales en Roma, desde ahí podemos difundir el Evangelio por todo el mundo. Porque durante ese momento en la historia, Roma era la puerta de entrada al resto del mundo. Y finalmente Pablo tuvo la oportunidad para ir a Roma, pero no pudo ir a predicar el Evangelio. En cambio, estaba en Roma como prisionero, encerrado bajo arresto domiciliario, encadenado a guardias romanos, uno nuevo cada 8 horas, y estaba esperando una posible ejecución. Y lo que quería él no era lo que sucedía. Creo que es interesante cómo él lo percibió o cómo reestructuró su percepción. Algunos de ustedes, aquí es donde están ahora en su mente. Pensaron para ustedes, quizás pensaron que ay, si solo obtengo un título universitario, obtendré el mejor trabajo, ganaré mucho dinero. Y tú obtuviste el título y estás ganando tanto dinero como todos los demás empleados que no tienen un título. Y eres como, Dios, ¿por qué? ¿Dónde estás? Y yo tengo más educación, lo que sea. Y tal vez pensaste, me voy a casar con el amor de mi vida. Va a ser increíble. ¿Te casaste con el amor de tu vida? Salió mal. Dios, ¿dónde estás? Estoy casado con Satanás. Y, o su hermana. O te despiertas un día, 50 años, y pensaste, a esa edad pensé que mi vida sería muy diferente, pensé que estaría haciendo esto y no lo estoy, no lo entiendo, Dios, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? Y aquí es donde estaba Pablo. Esto es lo que quiero, Señor, pero eso es lo que está sucediendo. Quería predicar el Evangelio y soy un prisionero. ¿Qué tipo de día vas a tener? No puede determinar lo que te sucede, pero puede determinar cómo lo percibes. Déjame mostrarte lo que Pablo pudo haber dicho. No lo dijo, pero pudo haberlo dicho. Si lo hubiera dicho, esto habría sido en Filipenses capítulo 1, 12 y 13, en la versión de NVIQ. ¿Qué es el NVIQ? NVIQ significa la nueva versión internacional de los quejumbrosos. Eso es lo que Pablo pudo haber dicho. Pablo pudo haber dicho eso. Ahora, hermanos, quiero que sepan, hermanos y hermanas, que lo que me ha sucedido realmente apesta. Eso es lo que pudo haber dicho. Como resultado del infierno por el que he pasado, renuncio a mi grupo de vida, nunca vas a volveré a la iglesia, nunca, nunca, nunca. Eso es lo que pudo haber dicho. No es lo que dijo él. Para aquellos que, de ustedes que pueden ser nuevos en la iglesia, solo quiero que sepan, no hay NVIQ. No vayas a buscarlo. Pastor Jeff dijo, no llegues a Sion, en librería cristiana, y comprando Biblia. Pastor Jeff me dijo que hay una versión de NVIQ. ¿Dónde está? No existe, hermano, no sé qué es. No es una versión real de la Biblia. Pero eso es lo que realmente dijo Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 12-13. Él dijo, hermanos, yo quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, más o menos, él está diciendo como mucha gente dice que es malo porque quería a Roma como predicador, pero en realidad estoy en Roma como prisionero. ¿Qué me ha pasado? No puedo controlar lo que me pasa, pero puedo controlar cómo lo percibo. Lo que me ha pasado, miren lo que dice, ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Y más o menos él está como, oh, lo que pensaron los demás que era malo, parece que soy su prisionero, pero tengo estratégicos soldados romanos que son influyentes en el gobierno, en el liderazgo, que están encadenados a mí y me sale uno nuevo cada 8 horas, están encadenados a mí todo el tiempo, 24 horas al día. ¿Quién crees que es el verdadero prisionero? Es lo que él está diciendo. ¿Están conmigo? No puedes controlar lo que te sucede, pero puedes controlar cómo lo percibes. Y él está como, quiero que sepas lo que ha pasado, ha comenzado a avanzar el Evangelio. Y veamos el siguiente verso. El siguiente verso dice esto, Filipenses capítulo 1, versículo 14. Dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Mucha gente dice eso es realmente malo, pero no tienes idea. Cuando miro a través de mi lente de Dios, mi filtro de Dios, cuando reestructuro mi percepción, veo que Dios todavía está trabajando, Dios todavía se está moviendo, mi Dios todavía está activo y Dios todavía está trabajando. Él tiene el control. Esa es mi percepción. No puedes controlar lo que te sucede, pero puedes controlar cómo lo percibes. ¿Cómo vivimos de esa manera cuando nuestros pensamientos a menudo se desvían hacia lo negativo, lo crítico, los pensamientos desalentadores y el lenguaje contraproducente? Y permíteme darles tres principios en los que estoy trabajando mi vida para reestructurar mi percepción en relación con todas mis situaciones, mis relaciones, mi historia de vida. Y lo primero es esto: cuando las cosas están realmente muy mal, es un mal día, no me gusta lo que está pasando, una de las herramientas que uso es este. Número uno: puedo agradecer a Dios por lo que no sucedió. ¿Están conmigo? Por lo que no sucedió. Tal vez algo desagradable sucedió. Es necesario recordar que hay muchas cosas que son peores que no sucedieron a mí. ¿Están aquí? Puedo agradecer a Dios por lo que no sucedió. Por ejemplo, hay una historia de una chica universitaria que les contó a sus padres: mamá, papá, necesito tener una conversación realmente seria contigo. Voy a la casa, y ella conducía a casa de la universidad para sentarse en la sala de estar de sus padres, y le dijo: mamá, papá, mejor tiene que sentarse para escuchar mis noticias. Y ella dijo: tengo que ser sincero contigo. Salí a un bar y estaba borracha, y fui con este chico a su apartamento, e hicimos cosas, y ahora estoy embarazada de gemelos. Y la buena noticia es que él está, mi novia estará fuera de libertad condicional en un año, y una vez que esté fuera de rehabilitación de drogas, planea conseguir un trabajo, y como no puede trabajar en ese momento, vive conmigo y no podemos casarnos porque no tiene trabajo, pero vamos a tratar de criar los bebés juntos. Y mamá y papá son a punto de desmayarse a la impresión. Y luego ella les dice: quiero que sepas, ¿sabes qué? Quiero que sepas que todo lo que dije no era cierto. La verdad es que tengo un 20 en mi clase de química y quería que lo supieras. Mis noticias podrían haber sido mucho peores. ¿Están conmigo? Y a veces tienes que agradecer a Dios por lo que no sucedió. Y pues no alcanzaste su cuota de venta para el mes, por lo que no vamos a obtener su bono. ¿Sabes qué? Gracias a Dios que no perdí mi trabajo. Todavía tengo mi trabajo, todavía estoy empleado, todavía tengo un trabajo. ¿Aló? Amén. ¿Te encuentras en un accidente automovilístico? Ah, esto va a ser un dolor en el que sabe qué, y se va a costar dinero, que va a tomar mucho tiempo para arreglar, no voy a tener mi coche durante un par de semanas, y bueno, gracias a Dios nadie salió lastimado, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Ah, el vuelo se retrasa otra vez, el avión está descompuesto. Y si, algo que he aprendido, siempre me digo esto: cuando el avión se rompe, prefiero estar en el suelo queriendo estar allá arriba en el cielo, que estar arriba en el cielo en un avión roto queriendo estar ahí abajo en el suelo. Y a veces solo necesitas agradecer a Dios por lo que no sucedió. Y lo siguiente que puedes hacer, que estoy aprendiendo a hacer, es esto. Número dos es esto: practicar al predeterminar tu percepción. Practicar el predeterminar tu percepción. En otras palabras, queremos predeterminar cómo vemos el mundo, cómo no, las situaciones, cómo nos sentimos, incluso lo que hacemos. Lo que quiero hacer es, yo quiero elegir mi filtro, mi lente, mi percepción antes del evento o situación. En lugar de llegar ahí y dejar que mi filtro negativo o mi lente, mi percepción negativa, definen la situación, porque muchas veces es negativo, y naturalmente nuestra mente está como inclinándose hacia lo negativo, y me hace interpretar lo que de otro modo podría ser positivo como negativo. Quiero predeterminar mi percepción con el filtro adecuado, la lente correcta. ¿Están conmigo? Estoy eligiendo la lente correcta antes de enfrentar mis situaciones. Te contan la historia detrás de eso, y esta es una herramienta, te lo digo, afecta lo que haga hasta hoy. Hubo un tiempo en mi vida en el que huía de Dios. Yo era el hijo estereotipado de un pastor. No sé cómo es aquí en México, pero en los Estados Unidos los hijos de pastores solían ser lo más rebeldes, salvaje, pecador, gente, hijo de pastor, lo peor. Y durante unos años, ese fui yo, ese fue mi CEO. Y tomé algunas decisiones malas que tuvieron consecuencias que me alteraron la vida. Tomé algunos desvíos en la vida que no debería haber tomado. Entonces, cuando finalmente logré que mi vida estuviera bien con Dios y dejara de huir de mi llamado, fue difícil para mí, honestamente. Yo tuve esta percepción de mí mismo como un fracaso, de que no merecía trabajar en el ministerio. De vez en cuando sigo luchando con esos pensamientos, pero sabía que Dios me estaba llamando a México para ser pastor, para comenzar una iglesia. Y durante años trabajé en el personal de Árbol de Vida, Texas. Pero yo era el tipo que tenía que hacer todo lo que nadie más quería hacer. Había muchas áreas de ministerio en las que servía. Estaba a cargo de la cocina, la cafetería, tenía que hacer café los domingos. Estuvo a cargo del departamento de la benevolencia. Durante 2 años fui ingeniero de sonido y cargo de departamento de video. Estaba a cargo de hacer copias en CD de los sermones. Estaba a cargo del departamento de gráfico. Dirigí el culto, la alabanza los miércoles por la noche. Tantas áreas, ministerio juvenil, solteros, discipulado, grupo de vida. Y con los años he trabajado en todas partes, literalmente en cada área. Y así, cuando llegó el momento de empezar algo en México, realmente luché con esa decisión, porque cuando llegué aquí yo tenía 44 años. Ya ahorita tengo 52, pero pensé que yo era demasiado viejo para empezar algo nuevo, demasiado viejo para empezar una iglesia. Nosotros iríamos siempre a estas conferencias ministeriales y todos ahí, los expertos, los pastores dijeron que si vas a ser misionero, debes ser joven en tus 20 años o algo así. Y vería a todas esas iglesias enviando jóvenes misioneros a todo el mundo. Y eso me desanimó. Sentí que perdía mi oportunidad debido a las malas decisiones que tomé cuando era más joven, mis desviaciones en la vida. Y sabía que Dios me había llamado, pero sentí que era demasiado tarde. Estaba mirando todo a través de los lentes equivocados, el filtro equivocado, la percepción equivocada de mi vida, de la situación. Y uno de mis mentores, él era un misionero, fue el responsable de traerme en mi primer viaje a México. Él tenía como 75 años en ese momento. Era un misionero de la vieja escuela. Pero me dijo que nunca olvidaré lo que dijo. Él dijo: Jeff, les llevará 15 años lograr lo que tú puedes lograr en 5. No recibes esa ética de que eres demasiado viejo. No eres demasiado viejo. Él dijo: lo que necesitas entender es que tienes más experiencia que puede ayudarte a tener éxito que cualquier otra persona en la plantación de una iglesia. Has hecho todo en esta iglesia, Árbol de Vida. Todos sabes cómo dirigir un ministerio, cada área de ministerio. Has aprendido cómo manejar las presiones del ministerio, madurez y experiencia. Tu edad y experiencia es tu mayor fortaleza. Es lo que me dijo. Y gracias a Dios, eso me cambió mi perspectiva y mi percepción. ¿Y alguna vez has notado que el público rara vez te dará una etiqueta positiva? ¿Alguna vez has notado como tu enemigo nunca te da una etiqueta positiva? Eres viejo, lo que sea. ¿Qué etiquetas aceptamos muy a menudo de la multitud, del público? Eres un fracaso, no es lo suficientemente bueno, no vas a alcanzar tu potencial, no puedes hacer una diferencia, después de lo que hiciste siempre vas a luchar, negativo, negativo, negativo. No podemos dejar que esas cosas afecten cómo jugamos el juego. ¿Están aquí? El juego de la vida. Y escuché a un entrenador decir una vez, él dijo: deja de jugar para no perder y empieza a jugar para ganar. Porque hay una diferencia. Escucha, cuando juegas para no perder, eso es cuando dejas de correr riesgos, cuando juegas de forma segura y cautelosa, es cuando te retienes porque tienes miedo de cometer un error, ¿verdad? ¿Tiene sentido? ¿Están aquí? Y pues, porque los ganadores, cuando juegas para ganar, es cuando ganas fuerte, es cuando arriesgas, das todo. No se puede jugar de manera segura y cautelosa. Esto, estás dando el 100% y más. Estás dando todo sin importar lo que pase. ¿Sí o no? ¿Están aquí? Y ahora en el ministerio, cuando las cosas, ¿sabes qué? Para mí, cuando las cosas se ponen difíciles, antes de que se pongan difíciles, me digo a mí mismo, yo trabajo muy bien bajo presión. Mi Dios está conmigo, mi Dios está para mí. ¿Están aquí? ¿Alguien? ¿Café? ¿Algo así? Ya. Yeah. En situaciones, ¿sabes qué? También en situaciones de liderazgo, cuanto más difícil sea la situación, más quiero participar. Me pones en una situación espiritual cuando alguien a punto de morir que no conoce a Cristo, déjame ser el que tenga la conversación con ellos. Dámelo. ¿Y por qué? Porque predeterminé mi percepción, reestructuré mi percepción. Y cuando las cosas se ponen difíciles, yo sé que mi Dios está conmigo. Nunca juego para no perder, siempre juego para ganar y gano, porque he elegido la lente correcta, el filtro correcto antes de enfrentar la situación. ¿Sí? Algunos de ustedes es hora de elegir una nueva lente. Dejar de creer las mentiras del pasado, reestructurar su percepción, predeterminar su percepción. Y antes de entrar en la situación, di para ti mismo que tu Dios es bueno, tu Dios está contigo, Él te ayudará a tener éxito. Elige la lente antes de enfrentar la situación. No puedes controlar lo que te sucede, pero puedes controlar cómo lo percibes. ¿Qué hacemos para reestructurar nuestra percepción? Bueno, ¿sabes qué? Siempre damos gracias a Dios por lo que no sucedió. Practicamos, predeterminando nuestra percepción. Y luego, la tercera cosa que vamos a hacer es, vamos a ver la bondad de Dios. Vamos a buscar su bondad en todo. Aquí está la promesa, y esto es muy cierto. Si quieres ver lo malo, lo encontrarás malo. Si quieres ver algo negativo, encontrarás cosas sobre las que ser negativo. ¿Has notado eso? Si quieres ser crítico, es fácil ser crítico de cualquier cosa y de cualquiera. Sientes que alguien te ha lastimado, tal vez incluso en la iglesia. Bueno, ya sabes cómo son, sabes cómo es de ella. No puedo creer. Shalalala. Se trata de tu percepción. Si eso es lo que quiere ser el factor determinante de cómo vive su vida, puede ser como la gran mayoría del mundo que vive crítico, negativo, tiene malas relaciones y tienden a inclinarse hacia lo que es malo en lugar de inclinarse hacia lo que es bueno. O por otro lado, puedes elegir buscar dónde está trabajando Dios. Y si buscas dónde está trabajando Dios, lo verás trabajar. Puedes elegir buscar lo bueno y adivina qué. Verás lo bueno. Si deseas buscar lo bueno en las personas, puedes encontrarlo en las personas y tus relaciones cambiarán. Tu actitud va a cambiar, tu perspectiva cambiará, tu impacto cambiará, porque encontrarás lo que estás buscando. Se llama técnicamente reestructuración cognitiva. Después de esa serie podrás impresionar a todos sus amigos con tus conocimientos de neurociencia, ¿verdad? Gracias, pastor, por ayudarme a impresionar a mis amigos. Y reestructurando tu percepción. ¿Sabes lo que es? Significa, es interpretar tus circunstancias basadas en la verdad de la palabra de Dios. ¿Están aquí? Está muy bueno, estoy predicando muy buena. Reestructurando tu percepción significa es interpretar tus circunstancias basadas en la verdad de la palabra de Dios y en su bondad. Un buen terapeuta te dirá esto. Determino el significado de lo que te sucedió. Determina el significado. Te voy a decir esto. Deja que Jesús te ayude a determinar el significado. Deja que Jesús te ayude a determinar el significado o la percepción. Es muy parecido a la diferencia entre dos tipos de aves, un buitre y un colibrí. ¿Qué encuentran los buitres? Cosas muertas, cadáveres, animales atropellados. ¿Por qué? Porque eso es lo que están buscando. ¿Qué encuentran los colibríes? Néctar y dulces cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que están buscando. Encontrarás lo que estás buscando. ¿Están aquí? Y busca la bondad de Dios y verás la bondad de Dios. Busca problemas y cosas de las que quejarse, verás esas cosas. ¿Sabes qué? Probablemente, no sé qué están diciendo a tus hijos, pero a mis hijos siempre hemos dicho eso a nuestros hijos. Pero ¿sabes qué? Como papá, nosotros necesitamos practicar lo que predicamos. ¿Están conmigo? Tenemos que hacerlo. Encontrarás lo que estás buscando. Busca la bondad de Dios y verás la bondad de Dios. Busca problemas y eso es lo que va a encontrar. Deja que Jesús te ayude a determinar tu percepción, el significado. Y cuando estuvimos en Texas la última vez, nosotros llegamos ahí al momento correcto porque una querida amiga de nuestra familia perdió a su esposo por problemas de corazón, insuficiencia cardíaca. Y nosotros asistimos al funeral. Y él tuvo un ataque cardíaco masivo hace como 20 años. Y debería haber muerto entonces, pero sobrevivió milagrosamente. Y afectó para siempre su vida. Perdió cierta movilidad en su cuerpo, incluso tuvo algunas dificultades con su cerebro hasta cierto punto. Pero aquí estaba enfrentando otra situación con su corazón. Y esa vez no había nada que los médicos pudieran hacer. Él estaba listo para ir a su casa para estar con el Señor. Así que lo dejaron ir a su casa y estar con su familia, sabiendo que en cualquier momento podía morir. Y no me puedo imaginar enfrentar esa situación. Espero que nunca tenga que enfrentarlo. Pero ella estaba, nuestra amiga Jody, ella estaba hablando con él un minuto en su cuarto, ahí en la casa, y luego fue a hacerle algo de comer, como 5 minutos, y cuando regresó, él estaba muerto. Ahora, ese es un mal día, ¿no? Dios sigue siendo bueno. Él no pudo trabajar mucho después del primer ataque al corazón hace 20 años, pero trabajó todos los días. Y él siempre llegaba a casa del trabajo antes que ella. Así que cada día él le dejaba un mensaje en su buzón de voz, en su teléfono. Y el día que fue llevada al hospital esta vez, ella nunca revisó su buzón de voz. Pero entre su muerte y el funeral, unos 5 días más o menos, ella finalmente escuchó sus mensajes de voz en su última, y su último mensaje de voz para ella dijo: "Hola Jody, estoy en casa". Y a veces es difícil creer que Dios es bueno cuando la vida no es, ¿verdad? Y aquí está nuestra amiga Jody, quien dijo, ella dijo: "Puedo ver cuánto Dios todavía está conmigo, porque le importaba mucho que mi esposa me dejara ese correo de voz en el momento perfecto. Jody, estoy en casa". Y realmente, él realmente estaba en casa con su Padre Celestial. Y el consuelo que la llevó a escuchar ese mensaje, increíble, increíble. Y aquí está el problema: mucha gente ve lo malo porque buscas lo malo. Si buscas a Dios, lo encontrarás. ¿Dónde cometemos el error en nuestras mentes? Es que a menudo tratamos de interpretar a Dios a través de nuestras circunstancias, aún no las malas circunstancias. Y eso es malo. Nosotros pensamos, esto es malo, por lo tanto Dios es malo. Hay otra manera de mirar el mundo, y es interpretar sus circunstancias a través de la bondad de Dios, a través de la palabra de Dios, renovando nuestra mente. Entonces puedes reconocer, incluso en lo que es un mal día, que nuestro Dios todavía es bueno. Él todavía está involucrado, todavía le importa. Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará. incluso en los tiempos oscuros, incluso cuando estamos esperando, todavía podemos alabarle, porque no importa cómo sean nuestras circunstancias, nuestro Dios siempre es bueno. No puedes controlar lo que te sucede, pero tú puedes controlar cómo lo percibes. ¿Entienden eso? Pónganse de pie. Cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Vamos a orar. Padre celestial, ayúdanos a renovar nuestras mentes con la verdad. Señor, mientras oramos hoy, me pregunto, nadie está mirando, viendo, pero me pregunto, ¿cuántos de ustedes dirán como yo? Y permíteme decirles ahora mismo, estoy predicando eso porque yo necesito vivirlo mejor, porque le pido a Dios que me dé un mejor lente, una mejor percepción. Aquellos de ustedes que dicen, sí, Dios, ayúdame a darme un mejor filtro, un mejor lente, ayúdame a cambiar mi filtro con la verdad, levantarían sus manos ahora mismo. Casi todos aquí necesitas una mejor percepción personal sobre la vida. Dios, te pido que de acuerdo con tu palabra, no tengamos que conformarnos con los patrones de este mundo, sino que nos transformemos, Dios, por la renovación de nuestras mentes. Te damos gracias, Dios, porque las armas con las que luchamos no son las armas de este mundo, pero tienen poder divino para aplastar, para vencer, para demoler las fortalezas, los patrones de pensamiento incorrectos. Entonces, Dios, ayúdanos a reestructurar nuestros pensamientos, nuestra mente. Dios, deja que Jesús elija y defina el significado de lo que nos sucede. Dios, danos poder para cautivar cada pensamiento y hacerlo obediente a Cristo Jesús. Y a medida que continúes orando hoy, yo quiero que pienses en la bondad de Dios y su plan de redención para ti y para mí. Dios se hace carne en la persona de Jesús. Él es sin pecado y perfecto en todos los sentidos. Alcanza los más bajos de lo bajo, lo más quebrantado, lo más doloroso, lo más pecaminoso. Él los ama donde están. Él cura las enfermedades y Él enseña una verdad que va en contra de todo lo que este mundo nos dice. Una verdad que resuena profundamente en los corazones de la humanidad. Entonces, Él es traicionado por uno de los suyos. Es aplastado y maldecido y muere la muerte más brutal. Bueno o malo, depende de cómo lo percibas. 3 días después, la piedra en la tumba en la que fue enterrado se retiró. Él no estaba ahí. La muerte de Jesús, bueno o malo, depende sobre cómo se percibe la misma. Si lo miras a través de la lente de la resurrección, es lo mejor en la historia del mundo. Un Dios que te amó tanto, que se convirtió en uno de ustedes, murió, resucitó. ¿Por qué? Para que cualquiera que invoque el nombre del Señor sea salvo.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.